COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 25 de noviembre de 2024. Un lunes más hay que hablar de crisis en el Club Deportivo Tenerife. Y claro, estarán ustedes tan aburridos como yo de hablar de lo mismo. Me consta que muchos apagan la tele o bajan la radio cuando el sufrimiento en mitad de los partidos se hace ya insoportable. Vamos camino de la resignación o el incendio, y ambas tienen su peligro. El incendio, porque hay que evitar situaciones indeseables, de esas que cruzan la línea del respeto. No sería, bajo ningún concepto, deseable que algún aficionado caiga en la provocación constante de los dirigentes del club. No ya por su incapacidad para acertar en la toma de decisiones, sino por las formas empleadas. A ellos no les duele el escudo, a ustedes sí, pero eso no nos da derecho a tomarnos la justicia por nuestra mano ni a cometer ningún tipo de acto que no quiero ni mencionar de qué tipo. Cuidado con esto. Hay una semilla que podría germinar y que no me gustaría que desembocara en que saliéramos en las noticias nacionales como en otros tiempos. Tranquilidad, tranquilidad. Hay otras formas de protestar. Sin duda, siempre deben ser pacíficas. Tampoco es ideal el camino de la resignación, porque por muy mal que lo veamos, quedan 28 partidos de liga para el Tenerife. Muchos puntos, mucho tiempo. Y la segunda división vale por arriba y vale por abajo, da muchas oportunidades de redimirse. Claro que para conseguirlo no podemos seguir igual. Como dice un amigo mío con toda la razón del mundo, mismas acciones, mismos resultados. No me vale, por ejemplo, la llorera de Pepe Mel en cada rueda de prensa. Que si los jugadores, que si las lesiones, que si el parón por el aplazamiento, que si el mercado de invierno. Póngase a trabajar. Y acierte de una vez, mister, porque usted vino a aportar soluciones y ya forma parte del problema. Tanto que a mí no me parecería descabellado un relevo en el banquillo, si no fuera porque el sustituto lo van a traer los mismos que eligieron a Asier Garitano, a Óscar Cano y al propio Mel. Con el madrileño en el banquillo, el Tenerife ha sumado un punto de 15 fuera de casa. Uno de 15 y solo 9 de los 30 en disputa. Sigue teniendo, por tanto, números de descenso. Ha encajado 16 goles en 10 partidos. Ha cambiado de sistema y de jugadores constantemente. Tanto que en esas 10 jornadas que ha dirigido, ha hecho hasta 15 cambios al descanso. 15 cambios al descanso en 10 partidos. Con Mel, Marlos y Enric pueden pasar de titulares en Oviedo a no jugar un minuto en Albacete. Y Michael Mesa a hacer el camino inverso. Del ostracismo a la titularidad y como delantero en el Carlos Belmonte, sin haberlo ensayado durante la semana, por cierto. Dani Fernández, titular en los primeros partidos, aparece poco. Waldo está defenestrado. Ángel, sin convocar. Cantero casi ni calentó ayer. Y Yanis, que era un descarte en enero, o le habían colgado esa etiqueta hace mes y medio, ayer jugó 45 minutos por delante de los dos delanteros que cobran más de 800.000 euros en el Club Deportivo Tenerife. Y esos bandazos de Pepe Mel afectan ya a los jugadores. Les pregunto, díganme un solo futbolista de la plantilla del Tenerife que haya mejorado su rendimiento desde la salida de Cano. ¿A qué jugador ha mejorado Mel? Díganme uno solo. Uno. Y cuando no falla un jugador, sino que fallan, ni son dos, ni son tres, sino que fallan todos, ya no es culpa de los jugadores. Que ojo, tienen que aprender a competir mejor, a estar más atentos, a exigirse más, que les duela las cosas malas que pasan en el partido, pero que andan como marineros sin capitán en mitad del mar, que no saben a qué atenerse. Y Mel, renovado hace menos de 3 semanas porque le ganó al Mirandés, dice que no se va. Pero ayer, en una más de sus salidas de tono, se quejó porque habla él solo. Y en eso, creo que fue lo único de la rueda de prensa en lo que tuvo razón. ¿Dónde están Juan Guerrero y Mauro Pérez? No aparecen, no hablan. Bueno, Uno habla, pero de más, con los aficionados que le reprochan la penosa labor que está realizando. Y el otro sobrevive, aislado de la toma de decisiones, hasta que le quieran seguir pagando. ¿Dónde deberían estar? En la calle. Santiago Llorente, una institución, llegó a un acuerdo con Miguel Concepción y se marchó el 19 de diciembre de 2010, en la temporada del descenso a Segunda B. Sí, claro, el Tenerife, que bajó a Segunda B, cambió de director deportivo a mitad de temporada. Lógico, porque había hecho un proyecto fallido, un proyecto que iba camino del abismo, como este. Pero claro, ¿cómo va a echar José Miguel Garrido a Juan y a Mauro? Si es él el verdadero artífice de esta estrategia suicida en el mercado. Un Tenerife que gasta 2 millones más y tiene peor equipo, que paga más comisiones, pero que convence a peores jugadores con eso. Que no elige un entrenador que sea un acierto ni a tiros. Que ha dilapidado en 2 años el equipo que rozó el ascenso a Primera División, que estaba a un partido de conseguirlo contra el Girona. ¿Se acuerdan? 2 años. Por tanto, la salida urgente en el Tenerife no es la de Mel, que también. Es la de Garrido, porque solo sin él se puede extirpar a continuación el tumor del área deportiva y el del banquillo. Eso es lo que necesita el Tenerife, y tiene que ser ya. Si no se toman decisiones urgentes en 2 semanas, el Tenerife está condenado. Puede que un Tenerife con un director deportivo competente, que elija a un entrenador competente, también acabe descendiendo, pero desde luego tendrá muchas más opciones que el actual, por el que no da un duro nadie, ni los que están dentro, ni los jugadores, ni los empleados, creen ya en la salvación. Y claro, para sacar a Garrido, volvemos al mismas acciones, mismos resultados. ¿Qué hacen Paulino Rivero y el resto del Consejo de Administración? Les respondo yo, cobrar. Nada más, compás de espera permanente. Una tregua pidió hace 1.5 meses Paulino Rivero. ¿Para qué? Si todo sigue igual. Sin tomar decisiones, sin mover un dedo y ahora sin hablar. Si no se le ocurre una acción distinta a lo que ha venido haciendo hasta ahora, yo le propongo una. Dimita. Sea buen tinerfeñista, que creo que lo es. Demuéstrelo. Renuncie a su sueldo por el bien del Tenerife. Pero usted solo no. Que se vayan también Samuel Gómez Abril y Conrado González. Generen ustedes una crisis que abra el camino al cambio. Y no me venga con eso de... Es que si nos vamos, ya le dejamos todo en manos a Garrido. Despierten. Ya está todo en manos de Garrido. Porque todas las decisiones deportivas las toma él. Y las económicas también. Ustedes solo deciden con qué club de fútbol vas a firmar un convenio o cuándo vienen los escolares de un municipio de la isla a visitar la ciudad deportiva. Despierten, que el barco se hunde. ¿Qué hace ahí si no puede influir el presidente en el área deportiva ni puede promover una alternativa con éxito? ¿Va a seguir firmando esos convenios mientras el equipo se va hacia la primera ref? ¿No se ha enterado de que todo lo demás importa cero si no gana el primer equipo? ¿Que el año que viene en primera ref tendrá que recortar empleados e iniciativas para que el club no desaparezca? ¿Va a cargar con la vergüenza de ser el presidente sin mando que tragó con Garrido y ayudó a descender al Tenerife por su inacción? ¿Gómez Abril y Conrado González van a hacer lo mismo? ¿No les da vergüenza? Y Conrado tiene premio doble, porque forma parte del sindicato de accionistas. Game over, señores Miguel Concepción, Amitachi y Conrado González. Rompan ustedes ese acuerdo de la sindicación de acciones a las bravas. Háganlo. Pongan los 3 millones. Recuperen el control de la entidad. Decidan si se arriesgan, si se atienen a las consecuencias posteriores o que su dinero en acciones valga cero con el descenso. ¿Es más importante el Tenerife o seguir teniendo la posible teta de Garrido en caso de ascenso? Demuestren su tinerfeñismo. Tomen medidas ya. O queden marcados en la historia para todos nosotros como los verdaderos culpables de la caída al abismo del Club Deportivo Tenerife. No va más, señores. Nada espero de Garrido y nada deberían esperar ustedes. Por eso le he nombrado poco. No es él el que nos va a salvar. Es el que nos va a hundir. Porque lo que vaya a hacer será, como casi todo en estos 2 años, un error. Puede que no para su bolsillo, pero sí para el futuro del Tenerife. Hoy es el turno de Paulino Rivero, de Samuel Gómez Abril, de Conrado González, de Amitachi y de Miguel Concepción. Hagan algo para salvar al Tenerife o váyanse a su casa. Tengan la dignidad de no seguir queriendo comer y disfrutar de los lujos mientras el Titanic se hunde. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, Carlos Elorrieta, la realización de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos tertulión, nuestros Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. So come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Colegiado Sem Espinosa, que da el pistoletazo de salida ya. Ya juegan Albacete y Club Deportivo Tenerife. Jornada 16ª, Liga Hypermotion. Corta, Juan María la quiere ganar en la lucha y se equivoca. Cuidado el Tenerife en esa salida y vienen ellos en contragolpe por la derecha. Ahí está Quile, que quiere encarar, a ver qué hace el recortito. No, el balón interior, yo creo que había fuera de juego. Hay hombre al suelo.
¿Ha pitado qué?
Penalti. Ha pitado penalti del Albacete.
Juego,
yo creo
juego.
Que lo va a anular porque hay fuera de juego.
Sí, sí, es fuera de juego.
Un envío de Quiles
pues no
a
hay.
La espalda
pues no
de la
hay fuera de juego. No hay fuera de juego, ¿eh?
Ojo. Pues, y Rubén amigo... Alves, que está con la mano arriba pidiendo fuera de juego, no ve al delantero del Albacete, que está más listo que nadie, se cruza.
Increíble. Pero qué penalti es ese.
Porque le traba ahí. Rubén Alves no está mirando y le traba.
Pues de la nada, el pasador sin presión, Quiles, desmarque de Higinio a la espalda de los tres centrales del Tenerife. Y le derriban, penalti. 33 y medio, primera parte en el Belmonte. Ocasión de oro para el conjunto local. Allá ve Higinio que le pega pierna derecha. Gol. Pegadito al palo. Adivinó Tomeu Nadal. No pudo evitar el tanto. Albacete 1, Tenerife 0. Higinio. En cuanto Sesma Espinosa quiera, cuanto lo crea oportuno, porque Lisoain se toma su tiempo para agotar esos segundos finales y llevar a su equipo al descanso con ventaja en el marcador. Final de la primera parte en el Carlos Belmonte. Albacete 1, vale el gol de Higinio de penalti. Tenerife 0. En juego la segunda parte en el Carlos Belmonte. Pelotazo arriba para Gianni Zenaggi, que gana una, sin embargo corta el Albacete. En segunda línea trabajando el conjunto manchego. Ahí está jugando por delante Juanma, viene Luis Micruz a trabajar, se la lleva Juan María Alcedo. Puede meter el balón sobre el área, primer palo, ¡cuidado! No llegó por poco Higinio. La primera ocasión de peligro, el Albacete no la crea a los 31 segundos. Teto para Gianni de nuevo, frontal del área, la pone para Michael, le pega Michael. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Tenerife! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Michael Mesa! Le pegó desde la frontal del área. No vio salir el balón Raúl Lisoain. Disparo potente que se cuela en la portería de Albacete. Y ahora sí, 76 de partido. Milagro en el Belmonte. Albacete 1, Tenerife 1. Ay, Dios mío, que hacemos cosas locas a veces, como ahora esta salida en la que no teníamos el balón controlado. Y cuidado porque viene peligro. Gol del Albacete.
No, no, no.
Gol del Albacete, Morcillo. Ha sido un disparate lo que hemos hecho en la salida. No estaba Diarra en el sitio, no estaba Teto en el sitio, no teníamos el balón controlado. Han entrado por dentro como Pedro por su casa y Morcillo de un zurdazo ha batido a Tomeu Nadal a quemarropa. 79-80 ya de partido, Albacete 2, Tenerife 1. Se va a acabar el partido en el Carlos Belmonte, no hay tiempo para más. Nueva derrota del Tenerife, esta vez en tierras manchegas, esta vez ante un teórico rival directo que se dispara a 10 puntos de diferencia. El Tenerife es una ruina y Pepe Mel se ha convertido en un problema.
Así vivimos el Albacete-Tenerife de ayer. Una nueva derrota del Tenerife fuera de casa. Un desastre absoluto. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy descansan los chicos.
Sí, hoy día libre para la primera plantilla del conjunto blanqueazul, que empezará a preparar el duelo frente al Elche a partir de mañana martes.
Tampoco vamos a pedir...
No vamos a agobiarles tampoco. No, bueno, no pasa nada.
Un par de carreritas al campo, como en la época antigua, no toca. Mañana...
Simplemente les iba a dejar día libre. Sí,
bueno, no sé ya, ¿eh? No sé ya. Y es que yo pienso... que a los entrenadores se les pasa el arroz y solo tienen una forma de arreglarlo eso, que es rodearse de gente que les insufle la energía y las renovación de ideas que a lo mejor ellos no pueden aportar, ¿no? Mira, eso lo hace muy bien, ¿sabes quién? Ancelotti.
Sí.
Ancelotti tiene a su hijo.
También te digo que es su hijo.
Sí, bueno, pero oye, pero le aporta, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Le aporta?
Sí, sí. Hombre, acuérdate del primer partido de Pepe Mel en el Heliodoro, Tenerife Sporting, que ya dije en la retransmisión, madre mía, el calentamiento de el Tenerife.
Sí, sí, sí.
A la antigua.
Sí, sí.
Pero a la antigua, antigua. Los ejercicios planteados por el entrenador.
Y me cuentan que la preparación táctica brilla por su ausencia muchas semanas. Por ejemplo, la pasada. La preparación del partido. Michael Mesa no estuvo ni un día trabajando como delantero la semana pasada. Y claro, así nos va. Así nos va. Insisto, 15 cambios al descanso en 10 jornadas de liga. Piensen en el Tenerife que jugó contra el Sporting, el debut de Pepe Mel, y en el Tenerife de ayer en Albacete, y díganme en qué ha mejorado el Tenerife. Porque yo creo que estamos peor, sinceramente. Y el técnico ayer, en otro de los lugares en los que debería, pero no se maneja bien, volvió a dejar un montón de titulares en sala de prensa.
Sí, le decía yo a Guillermo García esta mañana en Herrera en Cope en Tenerife, en el ratito de deportes, que me parece una de las ruedas de prensa más desafortunadas del técnico del conjunto blanquiazul. No porque haya dicho una palabra más alta que la otra, no porque haya sido grosero en alguna de las expresiones, como ya sucedió, por ejemplo, en el postpartido de Granada con aquello del transatlántico y lo otro, que no voy a recordar. Pero creo que en el fondo de esta sí que se acerca mucho a una de las peores comparecencias. Mira, empezamos por su preocupación ante las malas primeras partes del Tenerife que no sale enchufado a los partidos.
Me preocupa, igual que a ti. Me preocupa que cuando nos vamos de Tenerife nos cueste llegar tanto tiempo. Llegamos en el minuto 46 y eso en el fútbol se paga. Porque en el minuto 46 ya íbamos perdiendo 1-0. El otro día en el minuto 46 íbamos 2-0. Y en Granada también íbamos 2-0. Bueno, déjame ahora que reflexione sobre muchas cosas. He intentado tranquilizarme para venir aquí porque cuando ya sabéis, cuando un entrenador cuando pasa un partido que está muy alterado, es fácil cometer equivocaciones en respuestas, en pagar con agresividad con quien no corresponde, porque al final vosotros no jugáis, no tenéis culpa de nada. Somos nosotros los que tenemos que arreglar esta situación, los 11 que juegan y el entrenador que acierte. Y en la primera parte no lo hemos hecho, la segunda creo que sí, que hemos estado en el partido. Creo que en la segunda parte hemos merecido cosas, pero claro, si regalas cuando empatas, si regalas un pase en el centro del campo, tenéis que ver la jugada. Es un pase de 3 metros y se la damos al Albacete. A lo mejor tenemos también que aprender que cuando acabas de empatar y queda tan poco, ya por lo menos hay que mantener lo que tienes. No lo sé. En eso también se tira un poco de oficio.
Habla de mejoría en la segunda parte. Yo, sinceramente, no sé qué partido vio el entrenador del Tenerife, porque a mí la segunda mitad me pareció incluso peor que la primera. Pero bueno, sus motivos tendrá el técnico, que explicaba esa mejoría después del cambio de sistema. ¿Habrá sido la última vez que hemos visto los tres centrales esta temporada? Porque por su respuesta da la sensación de que va a volver a cambiar a defensa de cuatro.
Los tres centrales los instauramos porque en 2 partidos seguidos hicimos 4 puntos y no encajamos gol, pero creo que el equipo se siente más cómodo y es más fluido hacia ataque con 2 bandas y con más mimbres arriba, ¿no? Bueno, eso creo que es una lectura clara. Si yo no lo viera es que estoy tonto. No creo que es algo que pueda tener mucha discusión. El domingo que viene jugamos en casa, el sábado habrá que prepararnos, pues es un partido para nosotros crucial, primero porque la gente creo que merece muchas más cosas de lo que les damos y también por nosotros mismos, porque al final el que lo padece es uno mismo, porque a veces se nos olvida a todos que los futbolistas no son máquinas, los entrenadores tampoco, y aunque estemos en un trabajo que nos gusta, es vocacional y estamos bien pagados, también sufrimos cuando las cosas no salen. Trabajar toda una semana para que luego no te salga nada, pues es duro.
Ha dicho Mel en el inicio de esta respuesta que con el cambio de sistema habían encadenado 2 partidos consecutivos, 4 puntos sin encajar gol. No es del todo así, porque recuerden que los 4 puntos que suma el Tenerife en esos 2 partidos consecutivos es un empate a 1 contra el Racing de Ferrol,
sí,
y posteriormente la victoria en casa ante el Mirandés. Yo creo que se habrá liado un poco porque entre medio fue el partido de Copa, frente al Alfaro.
Y que también tampoco hubo goles encajados.
Ahí no hubo goles encajados, pero ese nos suma como partido puntuable, que es lo que explica después el técnico. Ayer se dio una circunstancia, y es que después del partido, cuando terminó, algunos jugadores y también los capitanes del equipo, entre ellos Henry Gallego, lo escuchamos en directo en tiempo de juego, se acercaron a la zona de afición visitante, en la que estaban los aficionados del Tenerife, y le preguntaron a Mel después en sala de prensa qué había dicho la afición.
Bueno, en primer lugar, yo lo que dicen los aficionados en la grada no tengo por qué comentarlo aquí. Se lo han dicho a los futbolistas. Creo que todos teníamos que aguantar el chaparrón. Bastante hacen con venir a hacer un viaje desde Tenerife aquí, que cuesta dinero y que cuesta tiempo y cuesta muchas cosas. Y tenerlos ahí ya es un lujo. Así que lo mínimo que puedes hacer cuando las cosas no han salido como uno quiere es darle las gracias y, si te dicen cosas, aceptarlas y aguantar el chaparrón. Yo he intentado estar con los futbolistas y decir el mensaje es ese, si es que los jugadores son los que nos van a sacar de esta situación, no hay otra más que ellos, por lo tanto tenemos que intentar ayudarles, desde mi posición yo de entrenador intentar ayudarles, y por supuesto que sí, llevo 25 años en la élite del fútbol, ahora no me voy a asustar porque vea una situación comprometida, además cuando yo vine ya era una situación comprometida, por lo tanto ya sabía dónde me metía, no pensaba que esto iba a ser un camino de rosas.
A mí está... Una de las respuestas que no llama la atención, quizás porque no dice nada fuerte, pero que a mí, si fuera futbolista y como entrenador que soy de barrio, por decirlo de alguna manera, es el mensaje que yo no intentaría dar en una rueda de prensa. ¿Cómo vas a decir esta situación son los futbolistas las que la tienen que sacar adelante? Yo tengo 25 años de experiencia, yo me he visto en estas más de mil veces.
Yo soy un fenómeno, al rey de ustedes.
Exacto. A mí me parece súper desafortunado
rueda de prensa de ayer. Menos la última respuesta, fue todo al revés de lo que tenía que haber dicho. A mí me parece.
Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y le preguntaron también por cómo está él, cómo está llevando esta situación y cómo ve el futuro más reciente.
Sí, bueno, empiezo por la segunda, porque me lo ha preguntado tu compañero antes. Tenéis preocupación por mí, es lógico. Yo soy entrenador de fútbol. Cuando uno firma un contrato en un equipo de fútbol, sabe cuáles son las reglas. Yo voy a ir con la misma ilusión que el primer día que llegué, el próximo día de entrenamiento, que es mañana. Convencerles de que pueden hacerlo bien, convencerles de que estamos a tiempo, convencerles de que pueden ser mejores de lo que demuestran ahora mismo. Perdonadme que voy a poner un inciso. Dichoso parón que hemos tenido. Veníamos de hacer 4 partidos a un buen nivel y el parón nos ha matado. Pero bueno, esto es así, ahora hay que recuperar. Lo que me extraña y lo que me pone un poco enfadado es que eso no nos tenía que haber afectado. Tenemos muy poca madurez futbolística, muy poco oficio futbolístico. La jugada del segundo gol ha demostrado que el equipo tiene que tener más oficio. Ser futbolista es un oficio, como ser carpintero. No solamente es darle bien a la pelota, hay otras muchas cosas que suman y que restan. Hay que intentar que las que restan no ponerlas en juego, y nosotros tenemos que aprender eso. Lo estamos aprendiendo a golpes y espero que no lo olvidemos y lo pongamos siempre en práctica.
Y un último sonido del técnico, el que mencionabas antes, Juanjo, en el que pide al director deportivo, también a Juan Guerrero, al máximo responsable del área, al consejero, también yo interpreto que al presidente y a otra gente importante dentro del club, que salgan y que hablen. Que cuando iba todo bien, hablaban todos los días. Esto es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Cuando iba todo bien, hablaban todos los días. Ahora no, ahora solo habla Pepe Mel y se quejó el técnico.
Es la única respuesta en la que yo le doy la razón.
Estoy todo el día hablando. Desde que llega a Tenerife solo hablo yo. Parece que yo soy el portavoz del club. Yo estoy todo el día en rueda de prensa y todo el día hablando, en programas, en la tele, todo el día hablando. El que habla mucho se equivoca al final. Lo que sí pienso es que el club, digo yo, que a partir del 1 de enero se sentará Mauro o Juan, que son los que tienen que hablar de todo eso. No yo.
Y usted se equivoca mucho, mister. Hágame caso. Cuanto menos hable, mejor. Pero como las ruedas de prensa son obligadas, pues igual menos entrevistas. Que esto es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. ¿Pero qué quieren que les diga? A uno le sale el tinerfeñista que lleva dentro antes que el periodista en estas cosas. ¿Pero que se equivoca tanto? Es que en cada rueda de prensa deja perlas innecesarias. En fin. Esto en cuanto a Pepe Mel se refiere. Vamos a escuchar a Tomé Nadal, ¿verdad?
Sí, que tuvimos la oportunidad de estar un ratito con él cuando terminó el partido, y esto fue lo que te dijo después de esa derrota en Albacete.
Estamos con Tomé Nadal, que acaba de llegar aquí hoy titular, novedad en el equipo. Tomeu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Imagino que bien, ¿no? Después de la derrota.
Bueno, bien. Una sensación agridulce, obviamente.
porque volver a jugar siempre pues a uno le gusta, pero obviamente perder el partido pues en esta situación duele bastante, porque creo que nos están penalizando muchas cosas no somos capaces de pues conseguir mantener el empate, que tan difícil es en esta categoría conseguir empatar un partido. Y ya te digo, una situación para mí en el aspecto personal pues buena porque vuelvo a jugar, pero la verdad que he dolido por la situación del equipo.
Un penalti que se regala de un balón que teóricamente no era ni peligroso, el segundo gol, el equipo mal posicionado, una pérdida de balón en un pase a 3 metros, es que son cosas que son de un equipo que ahora mismo, Tomeu, es candidato serio al descenso a Primera Ref. Yo no le veo, intento aferrarme a algo para la esperanza y lo único que me queda es que quedan un montón de puntos todavía por delante, pero no lo que veo en el campo.
Sí, como pues es verdad que yo ahora no tengo visualizadas las dos jugadas, porque pues las ves en el campo y ahora mismo no sé cómo. Solo del primer gol solo me acuerdo del penalti, y del segundo gol me acuerdo del pase que le hacen a su extremo y es el que mete el gol, ¿no? Pero te digo, es que a veces nos falta un poco la maldad, ¿no? La maldad de defender, la maldad de defender nuestra área, ser. No quiero decirlo, pero ser cabrones, al final en esta categoría hay que serlo y debería, pues al contrario, debería costarle mucho hacernos daño si queremos salir de abajo, porque no hay otra solución. Y ya te digo, desde mi posición ahora hasta el delantero, pues deberíamos pues que defender lo nuestro, que tanto cuesta conseguir, que es estar en esta categoría, que es muy complicada, es muy difícil, y por todo lo que lo he dicho antes, por todo lo que defendemos, sobre todo, hay un escudo detrás, hay una afición, hay un club centenario, y eso hay que defenderlo a muerte, y no queda otra que Dios, unidos, pero sabiendo que ahora mismo pues somos obviamente serio candidato a descender por los puntos que llevamos, ¿no? Pero yo sigo confiando que la plantilla lo va a sacar y estoy convencido, pero obviamente pues hay que ser autoexigentes, hay que ser autocríticos con nosotros mismos, que lo estamos siendo, pero hay que dar pues 3 puntos más cada uno para salir de ahí.
En la jornada 6, cuando se estrena Pepe Mer en el banquillo, estaba como muy definido todo, ¿no? La afición miraba arriba a los despachos y en cambio al campo había un apoyo absoluto a los jugadores. Ya desde la semana pasada ha habido reproches importantes y ya no hay aplausos. ¿Ustedes cómo procesan todo eso?
Hombre, es una situación complicada y la afición lo sabe, obviamente. Yo te puedo decir que hoy, que me he acercado a nuestra afición, las palabras suyas eran de ánimo. Y soy sincero, hacia al menos los que estábamos allí, eran de ánimo. De que lo vamos a sacar todos juntos, de que, bueno, apretemos, obviamente, que la situación no gusta a nadie, pero eran de ánimo. Obviamente, a la gente no le va a gustar o no le gusta estar en esta situación. Cada uno, pues, pero bueno, tiene derecho a, pues, un poco a manifestarse, ¿no? Pero ya te digo que nosotros, lo que puedo decir es que seguiremos desde el martes a preparar el partido del sábado, trabajando más aún, para sacar esta situación adelante todos juntos. Es que yo digo, no hay otro camino que no sea todos juntos, porque al final, si cada uno, y ya hablo del vestuario, cada uno va por su camino, el equipo por otro, el entrenador por otro, pues yo creo que no vamos a salir, pero como dice el míster, unidos todos, y eso pues lo podemos sacar nosotros.
Hoy te has jugado, esta semana habías hablado precisamente de eso, que si no tenías minutos, que en enero pues buscarías a lo mejor una salida. ¿Qué cambia esto?
Obviamente yo dije esta semana que al final en ese momento pues no estoy jugando, y en enero obviamente pues yo creo que ya, yo lo que quise decir es que para mí personalmente, o para el club también, que el club igual tiene que buscar o quiere buscar un portero, y lo más lógico, el que no está jugando, que es que soy yo, es que salga, y yo lo digo con total normalidad aquí, y siendo sincero y honesto con el club también, que al final el míster ha pedido, creo, pidió un fichaje por posición, entiendo que también pues era en la portería. Entonces, siendo honesto, pues al final yo digo, hombre, si el club toma decisiones, pues si yo no estoy jugando, lo más lógico es que yo salga, no porque yo quiera salir sí o no, sino también por el club, porque igual lo necesita, ¿sabes? pero pero nada más, igual me expliqué mal, pero al final yo trabajo todos los días para jugar aquí y después depende del míster. Hoy he tenido la oportunidad de jugar, bueno, pues seguiré igual trabajando. Si el míster decide cambiar, pues tendré que aceptarlo. Pero mis palabras iban un poco más en la dirección, no de que yo quisiera salir, sino que si el club tiene que tomar decisiones por el bien del equipo, no por otro, pues lo más lógico es que si el portero suplente no está jugando, pues por lógica es el que salga, nada más que eso. Pero igual me expliqué mal, pero iba un poco más en esa dirección que en otro sentido.
Te honra, gracias.
Muchas gracias.
El ratito con Tomeu Nadal ayer en el postpartido del tiempo de juego de la cadena COPE, también habló Michael Mesa, pero este no para los medios, sino para los canales oficiales del club.
A mí, sinceramente, me parece una falta de respeto que hable para los canales oficiales del club y que después no hable con el resto de la prensa allí presente. Digo yo con respeto también a los medios de comunicación que se desplazan.
Se iban rápido.
No tiene mucho sentido. Claro, se iban rápido, pero Michael Mesa habló en el Belmonte, no habló en el hotel o en el avión. Vamos, que no me vendan milonga.
Esto decía
Michael Mesa.
No te calientes más.
Hablamos de la importancia, ¿no?, de salir bien a los partidos, de cuando, bueno, eres capaz de igualarlo en los primeros minutos, que no pase nada, y ha sido todo lo contrario. Me faltan palabras porque la verdad que nos vamos bastante disgustados. Estamos en una situación complicada, hay que poner paños calientes, es lo que es. Y de aquí se sale remando. Poco más conozco.
Pues remar, a remar toca y mucho, en aguas procelosas. De todas formas, la frase del fin de semana la pronunció ayer Florentino Pérez cuando dijo eso de, si no hubieran votado los periodistas de Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius sería Balón de Oro.
La verdad que...
Pobre, la pobre de Uganda diciendo, ya, ¿por qué se mete este hombre conmigo ahora? ¿No? El hombre que está ahí en su periódico ahí en Uganda, tranquilo.
Lo de Florentino ayer, madre mía.
En fin. Bueno, pues esto por echarles una sonrisa antes de que venga el tertulión en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
El próximo miércoles 27 de noviembre inauguramos tu nueva tienda Worten en el corazón de Santa Cruz. En la antigua calle San José. Por eso, si eres uno de los 100 primeros clientes en llegar antes de las 8 de la mañana, te cambiamos 5 euros por 50 para que compres lo que quieras. Recuerda, miércoles 27 de noviembre a las 8 de la mañana, fiesta de apertura Worten Santa Cruz.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2:35, yo no sé si empezar por lo del Duende de la Laguna, por lo del VAR de Las Palmas, por los votos de Uganda y Namibia, del Balón de Oro, o por el Tenerife. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
El hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes.
No
yo sé. Creo que el Duende de la Laguna es lo mejor.
No sé. Don José Rojas, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alberto Contreras, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Ahora se suman los demás a este tertulión, pero ya saben que lo empezamos en estas semanas con el buzón de quejas, ¿no?
Sí.
De Primi. Adelante, amigo.
Pero qué difícil se me hace esto, ¿eh? No sé si esperara que opine alguno, a ver si opina algo diferente a otra semana o...
¿Sabes? Ahora lo difícil, lo fastidiado sería que yo te dijera qué te gustó de ayer. Uf, ahí te hago un agujero, ¿eh?
No, ahí me haces pensar y todo. Me dolé en la cabeza. ¿Qué me gustó de ayer?
Lo pregunté a un amigo esta mañana y me dijo el pantalón azul marino. Porque el dorado ese que nos poníamos antes no me gustaba. Y ya está, ahí se quedó.
Pues venga, pues lo copio, porque es que somos un equipo tan descomposición. No está en descomposición, está descompuesto completamente. Pues todo lo que dijiste al principio, tu speech, se dice así, ¿no?
Sí, hoy me pasé.
De tiempo. No, pero es que es la realidad del Tenerife, porque, claro, ya estamos en la época... Yo recuerdo que hace meses decía, bueno, el camino del Tenerife, lo decía medio broma, medio en serio, pero ya veo que es en serio. Decía, ahora enero, diciembre, enero, cesamos a Pepe Mel, traemos otro, y ya en abril nos desciende Massiño. Y es que tiene toda la pinta el Tenerife, que va a ocurrir, o Massiño o CC, no sé quién, pero que va a pasar esto, porque es tan evidente. Porque dices tú, bueno, si llegamos vivos, que llevamos repitiéndolo, si llegamos vivos al mercado de enero, podríamos engañar a alguien, traer algún jugador que marque diferencia, dos, tres jugadores que marquen diferencia dentro de lo que hay, tampoco que sean jugadores de primera, pero dentro de lo que hay, que tengan, sean competitivos, que te apetezca que estén en el campo porque te pueden marcar la diferencia, porque te pueden marcar un gol, o bien un central que se imponga, un portero que no salve partido. Dices, bueno, pero claro, es que tú mira a quién va a fichar, y que son los mismos.
Claro.
Y el estado de descomposición es decir ahora, pero es lo que nos queda. Me parece de loco decir que ya el entrenador no funciona, pero es la realidad. El entrenador ya va a dar disparos para todos lados. Cuando un entrenador ya empieza a cambiar el portero, por ejemplo, sin una razón aparente, porque dices tú, ¿por qué cambias tú el portero ahora? ¿Qué razón hay? No encuentras ninguna lógica. Es vamos a probar a ver si... Cuando ves tú que el entrenador tiene tres centrodelanteros, tres, Henry Gallego, Ángel y Yanni, y pone a Mesa, a Michael Mesa, dices tú, es que está disparando por disparar.
Salimos sin delanteros, Primi, contra el equipo más goleado de segunda.
Sí, es que ves tú que es una desesperación del entrenador, y ya lo notas en la rueda de prensa, ya posterior al partido, cuando dice, a ver si en enero habla Juan Guerrero y habla Mauro Pérez, porque ya estoy cansado de ser el portavoz del club. Primero, a Pepe Mel no se ha enterado que desde la época, yo creo que de Valdano en el Real Madrid, los clubes ya no tienen portavoz. No tiene nadie un portavoz. El portavoz es el entrenador. ¿Por qué? Porque tienen rueda de prensa cada dos, tres días. Y dice, ¿para qué voy a poner un portavoz? Para nada. Tengo el entrenador que tiene que hacer la rueda de prensa obligatorio antes y después de los partidos. Pues ya él me habla. ya él habla y hace de portavoz y me ahorro el sueldo. Y total, ¿quién conoce más de la plantilla que el entrenador? Pues los clubes hacen eso. Que no espere que salga ninguno, porque no va a salir. Y después, ¿para qué quiere que salgan a hablar? Si es que no, ¿para qué quiero escuchar yo a Mauro Pérez? ¿Qué voy a oír de Mauro Pérez? ¿Que va a ir a la manifestación, si hay, del 17 de diciembre? ¿Que va a ir? ¿Qué me va a decir Juan Guerrero? ¿Insultarme? ¿Mandar a esparragar a los...
Te manda un Twitter.
O insulta a los aficionados. ¿Qué me va a decir Paulino? ¿Que se hermanó con el San Luis de Taco? No, hicimos un pacto con el San Luis. Yo digo Taco porque soy de ahí. O San Jerónimo, insistí antes. Porque ¿qué más ha hecho Paulino? ¿Qué van a decir? ¿Qué rueda de prensa me va a dar? ¿Qué rueda de prensa me va a dar Garrido? Que es un proyecto a 5 años. Chico, pues mira, ya te va a quedar menos. Vas a tener que saltar 2 categorías para estar en primer, en vez de una. ¿Qué va a decir Garrido? Más mentiras, porque cuando habla, miente. ¿Quién más me va a hablar? ¿Conrado? Yo nunca lo he oído. ¿Quién más va a hablar? ¿Qué quieren que hable? Si no es cuestión de hablar, es cuestión de incapacidad. Y ya el grado de composición, otra muestra más, es Enrique Gallego y jugadores acercándose a la oficina de las explicaciones de qué. Cosa que odio, que los jugadores vayan a se acerquen a los aficionados a dar explicaciones en la grada después de perder un partido. ¿Qué vas a decir? ¿A pedir perdón? No, que nos duele. Chicos, no se acerquen, de verdad, porque no va a traer nada bueno. El siguiente paso, y tú lo decías también al principio, que espero equivocarme, pero es que el siguiente paso es el Colorado Lusenhoff, Juan L. o Ballesteros tirando una señal de tráfico. Claro. Es que es el siguiente paso. Porque esto no tiene ni tiempo.
Por eso creo que nosotros, los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad de empezar a advertir ya que no crucemos ninguna línea roja y que hay formas pacíficas de mostrar la disconformidad, igual de contundente si quieren, pero no haciendo cosas que no debemos. Porque no, claro, yo a mí no me gustaría que en esta situación de descomposición, si nos vamos a Primera Ref, nos vayamos a Primera Ref siendo noticia porque alguien agrede a otra persona. No me gustaría. Prefiero que no pase. Ojalá que no pase. No puede pasar. Pero sí puede. Es verdad que ayer ya, yo ya leía en las redes sociales alguno de estos se merece que... No.
Claro. No. Es que es el grado de desesperación, que no lo justifico, que es todo lo contrario. Yo creo que la violencia cero, pero cero. Pero el grado de frustración que tiene, ya el Garrido vete ya ni lo canta, porque si ni está aquí, lo de Juan Guerrero no va a aparecer, lo de Mauro Pérez es de aquí, y yo no sé qué hacen en el club todavía, es que no sé qué hacen, me van a decir cobrar, pero ¿cuánto tan desesperados estamos? Hay una cosa que se llama dignidad, y la dignidad no tiene precio. Poder salir con la cabeza alta de un sitio, diciendo no puedo hacer más, y Paulino, no sé qué pinta aquí ya. Es que no sé qué pinta. Y que ya no me salga otra vez Rosa Dávila, otra vez, que parece que la tengo cuidado con ella. Otra vez hablarme de que Garrido no debe. Mire, señora, arréglame los atascos del norte, de la autopista al norte, y dejar Tenerife tranquilo, porque lo único que hacen hablar. Los que hablan no pintan nada.
Yo cuando habló por primera vez de la crisis del Tenerife, digo, esto en 90 días está solucionado. Pero no, han pasado es que ya 90 todo, días y no.
Y después los jugadores, que no se han dado cuenta, parece que sí, pero se dan cuenta en casa porque les aprieta la afición, porque tienen a la afición ahí. Pero no se han dado cuenta dónde están. Y si se dan cuenta, pasan. Pasan, porque es imposible que estos jugadores tengan el nivel ese que están demostrando. Es imposible. Imposible.
No, pero ahí entran otros factores. Como, por ejemplo, cómo los están dirigiendo.
Pero Juanjo, que antes estaba Cano, que ahora está Pepe Mel, son fallos también individuales.
Bueno, yo tengo varias preguntas y voy a aprovechar que estás tú, aunque falta Loren que viene ahora, que viene de trabajar. Voy a aprovechar que estás tú y Máximo Martín, que tampoco ha llegado, para hacer una encuesta hoy. Primera pregunta. ¿Está mejor el Tenerife con Pepe Mel que con Oscar Cano?
Sí. Sí.
Yo creo que sí.
Hombre, yo también.
Buenas tardes, en casa. Buenas sí. Buenas tardes, señor Calabria. En casa sí, fuera no.
Yo es que creo que no, que ni en casa ni fuera.
Yo creo, a ver, también teniendo en cuenta.
Pasa que hemos ganado 2 partidos, pero yo no lo... Yo es que creo que el Tenerife estaba más cerca de competir cada semana con Oscar Cano que con Pepe Mel, que eso no convierte en un acierto a Cano y en un error a Mel, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Mel venía, Mel venía a resolver un problema y yo creo que lo ha agrandado. Eso es lo que quiero decir.
Yo agrandado... A ti te daba la pinta... Perdona.
No, digo,
quedaba la pinta de competir porque estaba al principio de liga. Los jugadores no estaban tan... bloqueado, como, no sé, yo no creo que es bloqueo, bueno, también bloqueo, yo creo que es desangelado ya, desesperado. Ellos saben de lo que va esto y no tienen ese afán competitivo, no tienen ese amor propio, no lo tienen.
¿Qué iba a decir nada. Alberto?
No, hombre, a ver, que yo creo que agrandado no, pero evidentemente es verdad que a lo mejor llegó a dar uno o dos pasitos para adelante, pero esos pasos que ha dado los ha dado ya para detrás. Entonces sí que es verdad que ya parte de culpa o parte del problema también empieza a ser Pepe Mel. Pero para mí sí lo antepongo todavía por delante de Oscar Cano. Pero claro, no podemos estar tampoco esperando eternamente que el equipo reaccione.
A eso me lleva la siguiente pregunta. Alberto, empiezo por ti. ¿Prescindirías ya de Pepe Mel?
Hombre, yo ya no, pero sí que ya le doy 2-3 jornadas. Máximo, no, más de ahí ya, si no hemos reaccionado, hay que hacer un cambio.
¿José Miguel?
No.
¿Roja?
Tampoco.
¿Primi?
No.
Oh, no. Me he quedado solo.
No. ¿Sabes lo que pasa? Es que ya lo dejo tranquilo.
No, sí, a ver, estamos hablando... Claro, es que hay que ponerse en el plano en el que estamos realmente. O sea, si nos ponemos en el plano en el que estamos realmente, claro, yo te diría que no, porque sustitutos lo van a elegir los mismos que han traído a Cano.
Es que ahí hay que hablar, ver qué sustituto traen, porque claro, al fin y al cabo, quién va a fichar
ahí el sustituto. Ahí yo me uno al no también, porque claro, también es que me temo que traigan uno peor todavía.
Yo lo que sí pediría...
Son capaces de traer a Sandoval.
Como director de grupo que es Pepe Mel, lo que sí creo que tú no puedes estar dirigiendo un grupo con un... dándole al equipo un estilo en el cual tú no crees.
¿Vale? No, ni poniendo a parir a los jugadores en toda la rueda de prensa. Por activa o por pasiva.
Ese es Pepe Mel.
Ayer en la rueda de prensa era, es que no tenemos oficio. Es que esto depende de los jugadores, porque yo llevo 25 años entrenando.
Yo he escuchado muchas críticas a la rueda de prensa de Mel, y yo creo que también ya estamos en ese momento en el que vemos al equipo casi desahuciado y empezamos a disparar para todos lados.
Ah, pues mira, vamos a debatir sobre eso.
La rueda de prensa, pero es que eso que dijo Pepe Mel, lo vimos todos. Y lo venimos diciendo todos hace 2 meses. Claro, y yo creo que es un mensaje que por el hecho de que salga el entrenador a los jugadores vaya a afectar más o menos. Es que me parece obvio lo que dice.
Si tienes toda la razón, lo que pasa es que el que lo tiene que resolver es él.
Claro.
Es él el que lo tiene que resolver.
Dentro del vestuario, decirlo en una rueda de prensa es un poco feo.
Claro.
¿Ustedes creen que Pepe Mel o que una persona que no cree en lo que está haciendo, porque no es su estilo, él no cree en los 5 defensas, él no cree en ese sistema, tú puedes transmitir algo que es lo que tú no crees? Yo lo que pienso que PMM tiene que dar otro bandazo más, otro, y el definitivo, muere con lo tuyo.
O sea, muere con lo 4 defensas y al ataque.
Pues muere con lo tuyo, Juanjo.
Contra Leche el sábado, que le acaba de meter 4 goles.
¿Por qué te contrataron?
Es un poco lo que ha dicho que va a hacer. Él dijo, es verdad que pusimos 5 defensas y tuvimos resultados, pero el que prioriza, creo, el aspecto ofensivo, también dijo, de esa manera no teníamos fluidez en ataque.
Sí, ayer dijo, descansen para el otro central.
Pues eso, lo hemos visto todos, lo dijo y tal, y él va a jugar priorizando el aspecto ofensivo.
Máximo Martín, buenas tardes.
Si tengo que morir, muere con lo que cree.
Te recupero las 2 preguntas de la encuesta y entonces ya me dice. Primero, ¿mejor o peor el Tenerife de Mel con respecto al Decano? Basta.
Mejor con Mel en casa, igual que con Cano fuera de casa.
¿Prescindirías de Mel ya?
Sí.
Claro, por eso se ha sentado al otro.
Tengo una tercera pregunta. Y se la hago a Primi antes de que se vaya. ¿Ves al Tenerife descendido?
Sí.
¿José Miguel?
Viéndolo de fuera de casa, sí. Viéndolo de dentro de casa, todavía me queda una esperanza.
¿Roja?
Desde el partido del domingo, sí.
¿Alberto?
A día de hoy sí, queda tiempo, pero a día de hoy lo veo descendido.
¿Maxi?
No creo que esté ya descendido. Hay tiempo, pero es verdad que esperanza es poca.
Señor Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, ¿quiere usted añadir algo más?
Bueno, que en enero, cuando yo vuelva ahí en enero, Si vuelve enero, vamos a estar fuera del descenso, tío.
Amenaza con volver, ¿no?
Cuando el Tenerife sí, sea quinto, volver, ¿eh? Cuando el Tenerife sea quinto, que diría Posa.
Estaremos que mirando confirmar,
Primi, si va a haber tertulión a partir de enero.
Yo ya estoy mirando el Arenteiro, toda esta gente, todos estos equipos. Cuando los coja el año que viene preparado con el equipo contrario, la Antequera juega así. Y que se fastidien todos los que salen los sábados por la noche y no puedan ver el partido, o lo vean resacado.
Amigo, un abrazo.
Un abrazo a todos, te van a verlo.
Adiós, chao. Bueno, hay muchos temas que están sobre la mesa y a mí me parece que el de Pepe Mel es el primero. Y seguro que luego nos iremos a lo demás.
Yo no sé si no lo tienes en la escaleta, sí. Porque sí me gustaría comentar, que lo has dicho en la entrada, uh-huh. Y lo ha comentado Primi también de refilón, es el tema del presidente, de Paulino Rivero. Uh-huh.
O sea, sí, es otro tema que hay que tocar, sin duda.
Si lo tocamos duda. Luego, perfecto.
Sí, sí. No, lo tocamos seguro porque además creo que hoy... tenemos que alcanzar a todo el mundo. No, iba a decir tiene que alcanzar a todo el mundo, pero no. Tenemos que alcanzar a todo el mundo a la hora de referirnos a la situación del Tenerife. Loren Dorta, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Estamos haciendo una encuesta. No, hombre, ya sabemos que es por cuestiones laborales. ¿Ves mejor al Tenerife de Mel con respecto al decano?
Yo veo algún brote verde por algún lado, uh-huh. Pero en el fútbol y en el deporte en general hay que remitirse a los resultados.
Buena respuesta.
Y sinceramente no lo parece, pero sí que he visto y me gusta también buscar cosas positivas de todo, hasta de la negatividad que hay actualmente. Y veo algunas cositas, como por ejemplo que apueste por la cantera, por nombrar una. Y lo que sí veo en Pepe Mel es que está dando palos por todos lados. A ver si
palos de ciego.
Bueno, no sé si son de ciego.
Hasta para adentro ya está.
Si son de ciego o no, pero que está haciendo muchas pruebas y eso es sintomático de que
está más perdido que el barco largo.
No, eso es sintomático para mí no de eso, sino
a mí sí.
Sino de que a su plantilla le está sacando poco rendimiento y no sé, eso es una sensación ya mía. Me da a mí que poca esperanza tiene de sacarle mucho más.
¿Prescindirías de Mel?
No.
¿Y la última vez al Tenerife descendido?
Ahora mismo sí.
Vale. Bueno, pues ahí está la encuesta de Loren también. Hablemos de Pepe Mel, venga, que creo que toca. Los números son los que son. Un punto de 15 fuera de casa, 9 de 30 en total. Y a mí me parece que hay un dato demoledor para Pepe Mel. Podríamos entrar en detalle, ¿no? Que Marlo fuera titular en Oviedo y ayer 0 minutos. Enric, titular en Oviedo ayer 0 minutos. Michael... ni se sabía dónde estaba ayer del titular y de delantero, Waldo está desaparecido, etcétera, todos, es que yo creo que ya los ha ido quitando, cambiando, ponga este, quita al otro, ahora ponemos tres centrales, ahora juega aquel, ahora juega el otro, un día quitó a Melot en Granada, fue un desastre, lo volvió a poner.
El portero
ayer, que no sé muy bien por qué, si fue por el error de Salvi de la semana pasada, si eso es suficiente para cambiar un portero, o porque jugaba en Albacete, o porque se quejó Tomeu en la prensa de Albacete, o por qué. Y a mí el dato son los 15 cambios al descanso. O sea, si tú has hecho 15 cambios al descanso, 15 en 10 partidos, es que, chico, no estás planteando bien los partidos, no le estás sacando jugo al equipo, y yo añado una cosa, yo creo que no conoce la plantilla. Y eso es especialmente grave después de 10 partidos dirigidos. Que ayer, por poner un ejemplo sencillo, cuando quita a Sergio González del campo, no se planteara retirar a Alves, que había hecho un partido penoso, y retrasar a Sergio al puesto de central derecho, porque Sergio es derecho, para jugar con un central derecho y otro zurdo. En esos minutos, tener mejor salida de balón, tener un jugador que se va arriba si hace falta, que busca el remate, que tiene carácter, que es de los pocos, que tiene carácter ahí dentro. Y sin embargo quitó a Sergio, puso a Teto, para jugar al lado de Diarra, que luego en la jugada del segundo gol, como ninguno fija la posición, no estaba ni Teto ni Diarra, y Mel en la rueda de prensa le echa la culpa a Melot, porque sale de sitio. Sí, claro que sale de sitio. Claro que sale de sitio, porque había un agujero en el medio que no tapaba a nadie. Ni escalonó Alves, ni estaba en los medios centros, y él dijo, pues allá que voy. Y sí, Melot ha salido en las fotos de los goles. Pero siempre recuerdo, en estas a César Gómez que decía, Ezequiel Luna sale en la foto de los goles para intentar taparle las carencias a otros compañeros, pero en la foto sale él. Pues esto es un poco lo de Melot, que está cometiendo muchos errores, que está muy por debajo del nivel de la temporada, pero que está intentando hacer lo suyo y lo del vecino. Entonces, volviendo a Mel, me parece que hay datos suficientes para pensar que el hombre que venía a ser la solución se ha convertido en parte del problema. Para mí, ahora mismo, en parte central del problema.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo que está haciendo, sin quitarte la razón en parte de lo que has expuesto, yo lo que veo son pruebas porque no encuentra el rendimiento óptimo a sus jugadores. Está haciendo pruebas como un loco.
Pero que su trabajo es encontrarlo, Loren.
Claro, bueno, pero no lo ha encontrado porque a lo mejor no tiene los mimbres para poder conseguir el rendimiento que quiere de su equipo.
Y porque Oscar Cano a lo mejor no hizo una
temporada
adecuada.
Claro, y está haciendo muchas pruebas y hay incongruencias en su discurso y en sus actuaciones. Por ejemplo, también, porque yo le he escuchado, bueno, es que creo que en mucha parte le atribuye la falta de oficio, ¿no? Mm. Al equipo, pero claro, dejas a los jugadores más veteranos tuyos, los dejas en el banquillo, algunos ni convocas, ¿no? Esas incongruencias son las que yo veo, pero claro, es que tampoco esos jugadores están rindiendo al nivel. Y volverá otra vez, ahora habla de que si el sistema de defensivo, que si el equipo juega mejor con cuatro, con dos jugadores por banda, pues es que está haciendo pruebas y nada le funciona. Entonces, yo le doy la vuelta a lo que tú te venías escuchando.
Pues se tiene que ir.
Claro, no, pero es que yo le doy la vuelta a lo que te estaba escuchando. Entonces, el problema, si él ha probado de todo, el problema no es él, que tú decías que es él. El problema ya son los jugadores. Digo
no,
yo,
no,
pero es que Juanjo, yo le oí la conclusión de antes, tú decías que el problema es de él, no,
es que
yo, cuando tú pruebas tantas cosas y no funciona, ya el problema no es tuyo, otra cosa es que tú vengas aquí con una idea de juego, como hay entrenadores que se les llama fútbol de autor, ¿no? Que vengas a implantar eso y que tú quieras morir con ese sistema tuyo propio y que no cambies nada. Entonces ya, si el problema eres tú, pero cuando tú has probado, has utilizado prácticamente a todos los jugadores, incluso algunos que no existían, los de la cantera, has probado varios sistemas de juego, has jugado con 5 atrás, ahora vas a volver otra vez a 4, es que no encuentras el rendimiento que tú deseas de
para
tu
mí jugador. El problema es ese,
pues para mí el problema
que no los encuentra.
Es el rendimiento. Sí, vale, esa es tu responsabilidad, pero el rendimiento de los jugadores.
Al final la respuesta de los que hemos dado, de los que hemos respondido que no a cambiar a Mel, tiene que ver, primero, en que no confiamos en quienes van a elegir al sustituto.
Y yo en eso estoy con ustedes.
Y en segundo lugar, en que yo creo que cambiar al entrenador a estas alturas sí que es jugar absolutamente a la ruleta rusa. O sea, traer un entrenador nuevo y que todo este proceso de aprendizaje que ha hecho Mel y que le ha costado de momento mes y medio, 2 meses, lo tenga que hacer otro entrenador, pues claro, en ese proceso de aprendizaje ya estamos
¿Qué ha aprendido la plantilla en esta 10 jornadas?
Bueno, pues yo quiero pensar que ya por lo menos conoce a los jugadores. Es verdad, hay cosas que a mí me parecen elementales y no me entran en la cabeza. Por ejemplo, eso que tú decías. Yo creo que la raíz del problema de
Tenerife
está en el centro de la defensa. Uh-huh. Yo creo que, digamos que si buscas la esencia del problema que nos está afectando a todo el juego colectivo, es que atrás en el centro de defensa somos una murga. El partido que hace Alves...
Lo de murga lo dice cuando está Primi. Yo no te atrevería a decirlo.
No, somos una...
Yo creo que es toda la defensa, José.
Una murga de Santa Cruz.
Porque los laterales tampoco están muy acertados.
La defensa del equipo cuando no tiene valor.
El partido que hace Alves... ¿O es Alves?
Alves. No sé por qué ahora todo el mundo...
El otro día...
Hasta el entrenador, dice Alves.
Me parece una auténtica vergüenza.
Sí.
Una canallada. Entonces... Que con todos los problemas que hemos tenido ahí, que no haya probado Mel a poner a una pareja que se sabe que funcionó y que casi nos da el ascenso a primera división, me parece alucinante. ¿Cómo es posible que no lo haya intentado? Que no le haya dado 3 partidos seguidos a León y Sergio. Es que me parece increíble. Eso no lo puedo entender.
Porque no tengo a nadie en el medio, te dirá él.
Eso es que ese. Es que para mí...
Pero es que ese es un problema secundario si lo comparas a tener un agujero en el centro de defensa.
Vamos a ir remodelando detrás adelante.
Y estamos hablando del mediocentro defensivo, no del mediocentro ofensivo.
Pero si él mismo ha aportado la solución, que se llama Aarón Martín.
Claro.
Pon a Aarón Martín y a Diarra en el medio.
Pon el que quieras.
Fortifica pues,
no
con Teto.
No puedes mantener ese agujero en el centro de defensa que está sangrando al equipo.
Si tú tienes overbooking en los centrales, aunque sean todos del mismo lado, del mismo,
de pata derecha.
Mismo costado, también es un problema coger y no contar, porque ya los eliminas para todo el campeonato, ¿no? Si tú le dices, mira, prefiero poner a un centrocampista de central que a ustedes tres, porque habría tres o hasta cuatro ahora ya con el Tenerife B,
sí,
con Adrián, pues es un problema también. Es que después está lo de la gestión del grupo.
Pero ¿tú crees, Loren, que estamos ahora en un momento, y eso lo uno a lo que decía Rojas de la ruleta rusa? Es que yo no sé si son